Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Hola, muy buenas a todos. Ya estamos en una nueva edición de Todo Ciclismo, un mes de diciembre fresquito, donde ya supongo que te estarás comprando algún regalito, autorregalito ciclista, Miguel Ángel Granero.
Bueno, a veces, y viendo las circunstancias, lo mejor que podemos tener es tener salud para poder disfrutar de los objetivos y las ilusiones que tenemos para el año que viene.
¿Pero no tienes ningún regalito ahí ciclista?
Hombre, sí, algunas cositas por ahí siempre vamos sacando.
Ya nos contarás.
Automovilista. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
Ciclista. Recuerda, hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Y lo primero de todo, ya sabéis, a nuestro enviado Jaime Pérez, que nos cuenta las noticias de la comunidad.
En el ciclocross de Xàtiva se impuso el vilero Felipe Os del equipo Take a Team. A 50 segundos Ismael Esteban y a 1 minuto 10 Xavier Murias. En féminas venció la holandesa Marian Vos, a 2 minutos 32 Aida Nuño y a 3:41 Lucía González. En juniors venció Igor Arrieta. En el ciclocross de Valencia también venció Felipe Os del Teika. Lucía González del Nesta Skoda venció en féminas. En la Vuelta Ciclista Alicante venció Antonio Domene del equipo Lies Solar. A 13 segundos Sergio Verdú del Automóviles Gomis y a 33 segundos Antonio Espinós del Velosol. Este próximo fin de semana se disputa la Ciclocross de Almirra, la Carrera de la Purísima en Torrevieja, la Christmas Classic y el Trofeo San Jerónimo en Benferri.
Automovilista. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
Ciclista. Recuerda, hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Bueno, y como parte de esas noticias que ya nos ha comentado Jaime Pérez, nos ha hablado del ciclocross Ciudad de Valencia, pero yo quería ampliar un poco esa información porque, Miguel Ángel, ¿te acuerdas que el año pasado se suspendió, hubo problemas?
Sí.
Y no se pudo celebrar la edición, y este año se ha vuelto a celebrar, pero no en el mismo sitio de otros años, y David García, que lo tenemos al teléfono, nos va a contar un poco cómo fue. David, ¿estás por ahí?
Estoy aquí, Pablo, buenas tardes.
Muy buenas. Ayer fuiste al ciclocross Ciudad de Valencia y tú lo has ido a ver muchos años, ¿verdad?
Sí, la verdad es que yo pues te diría que salvo el año pasado que lo suspendieron, entonces obviamente no pude ir a verlo. Llevo ya bastantes años, no sabía decirte la cantidad, pero vamos, cuando te hablo de muchos son muchos y la verdad es que es una disciplina de ciclismo que siempre me ha gustado mucho, porque no es como ir a una carrera de ciclismo en carretera, que lo ves pasar una vez, aquí haces un circuito, lo vas viendo, vas... Es otra manera de ciclismo que es bastante espectacular y muy explosivo al mismo tiempo y vamos, soy un fiel seguidor, vamos.
No, además, David, para el que no lo conozca, es de esos tíos que se saben los nombres de todos los ciclistas, de todos los que pasan por meta, ¿verdad?
Bueno, me gusta, la verdad es que me gusta el deporte en general y el ciclismo, la verdad es que, aparte de haberlo practicado, me gusta siempre y la verdad es que sí, si no... No, me los conozco a la gran mayoría, todos no, pero bueno, me los conozco a la gran mayoría, sí.
Bueno, yo otros años he podido ver el circuito del Río, tampoco he visto muchas competiciones de ciclocross más que la de aquí de Valencia. El del Río le prepararon un circuito con zona de arena, unos pocos saltos, algunas curvas donde había caídas y tal. ¿El circuito de este año cómo ha sido?
Pues yo la verdad es que ayer, hablando por WhatsApp así con varias gente y tal, incluso ahí con gente... in situ en el circuito, yo lo comentaba, a ver, yo que he estado muchos años viéndolo aquí en el Río, en el antiguo cauce del Río Arturia, aquí a la altura del Carrefour de Campaná, para que no esté situado más o menos donde era. Yo el circuito anterior lo vi un circuito más técnico, dijéramos, ¿no? Era un circuito pues que tenía más bajadas de la bicicleta, más escalones, pero era más técnico, más con más curva, pasaba de un lado de lo que es la montaña del Río a la otra parte, y este año la verdad que he visto un circuito más explosivo, era un circuito, la verdad que yo estaba situado en donde viene la segunda parte del circuito, ¿vale? Y la primera no la vi mucho, pero bueno, por lo que viene el circuito era más o menos parecía la primera, y yo vi un circuito más explosivo, más de arrancadas y frenadas.
Pero ha ganado en espectacularidad, ¿no?
Para mi parecer, sí. Yo, para mi parecer, yo lo vi. Además, yo vi, estuve viendo, porque llegué antes de tiempo, y estuve viendo, por ejemplo, la prueba junior. Y, bueno, la primera vuelta, o sea, iban ya rotos. O sea, a diferencia, por ejemplo, cuando corrían aquí en el río, aguantaban más. O sea, era más fácil aguantar la rueda, pero aquí también es verdad que estaba más abierto lo que es al aire libre. No estaba tan encajonado como en el río, que estás abajo y no corre tanto el aire. Aquí, por ejemplo, cuando llegó la prueba de los élites, soplaba bastante más el aire. Y al ser un ida y vuelta, había momentos que le daba de cara, momentos que le daba de culo. Entonces también ganaba un poco más en espectacularidad, vamos.
Y de cara al público, ya en los últimos años en el río se había visto una progresión hacia arriba con muchísimo público y una organización impresionante con stands allí. ¿Este año lo has visto hacia arriba o ha tenido un pequeño escalón hacia abajo después del año pasado?
Yo lo he visto igual, la verdad. Igual, incluso, te podéis incluso que está incluso un poquito mejor. Ya no solamente lo que es en calidad de aficionados, porque la verdad es que había mucha gente, pero mucha gente, sino también luego también de caras conocidas. Por ejemplo, habituales que siempre son de aquí de la Comunidad Valenciana y de Valencia en concreto, como por ejemplo Ángel Casero, que es el director de la Vuelta a la Comunidad Valenciana, no se pierde una y está ahí donde hay un acontecimiento. Por ejemplo, Javier Castellar, que es el que organiza la marcha hacia de Valencia. Y luego, por ejemplo, así gente conocida, pues estaba, por ejemplo, Neil Stephen, que es el actual director del Orica, o sea, bueno, del Mitchelton Scott, antiguo Orica.
¿Y por qué estaba allí?
Y pues porque se ve que es muy residente aquí a España, se ve que cuando acaba la temporada de ciclismo pasa también mucho tiempo en la Comunidad Valenciana y se ve que, claro, como se conoce a Javier Castellar, por ejemplo, estuvo mucho rato con él y Ángel Caser y todo eso, pues se acercó por aquí. Luego, por ejemplo, también estaba Aitor Arrieta, que es actualmente uno de los directores del Movistar Team, que estaba porque su hijo estaba corriendo en la categoría junior, que por cierto iba sin cadena, o sea, es decir, ganó con una pata, porque fue salir y yo creo que no llevaba ni media vuelta y le sacaba ya medio minuto al segundo, o sea, fue una bestialidad, o sea, yo me quedé alucinado con el hijo, es decir, además tuve un momento que compartí un momento con él, que me hizo una foto, mi hijo se hizo una foto con él y se lo dije, vamos, digo, ha sacado tus genes, digo, pero mejorado, vamos, porque es que fue una pasada la carrera que hizo el hijo, vamos. Y ya te digo, a lo que es a nivel de aficionados, yo vi muy buen ambiente. Luego también estaba, por ejemplo, como speaker Juan Mario Guajardo, que es el speaker más conocido del ciclismo, vamos, donde hay una cara de ciclismo está él.
¿Pero otros años él no estaba o sí en esta
otros
carrera?
Años no, es que depende también, porque como claro, es un personaje muy conocido y su voz es muy característica. También depende si le pilla que no tiene ningún compromiso o viene. Yo recuerdo, por ejemplo, aquí hace, no sé si fue hace 2 años o 3, que coincidió que se disputó, al mismo tiempo que se disputó el ciclocross de Valencia, coincidió con el Campeonato de España, y él estuvo. Luego al siguiente creo que ya no estuvo porque igual tiene algún compromiso, pero bueno, yo así en los últimos años, que recuerde, igual ha fallado uno como mucho, ¿eh? Entonces, que la gente, eso también le da un ambiente más de ciclismo, vamos, aún de lo que ya tiene.
Sí,
escuchar la voz de Juan Mario Juardo y es como decir, estoy viendo carrera de ciclismo, vamos.
Efectivamente.
David, con el cambio de ubicación de la prueba, hemos pasado del cauce a otro sitio, ¿crees que se ha dado un paso adelante? Si no ha afectado al público, se ha ganado en espectacularidad y todo, ¿crees que la prueba
ha
dado un paso?
Sí. Yo creo que sí, yo creo que se ha dado un paso en adelante, pero lo que va a tener es una ubicación... Una ubicación buena, una ubicación además donde para la gente que, porque al estar, dijéramos, así un poco las afueras de Valencia, lo que es zona de aparcar sin problemas, es decir, para llegar ningún tipo de problema. Luego para los equipos, porque al hacer una prueba de ciclocross tienen que montar sus carpas para calentar y todo eso, la verdad es que tienen un sitio de sobra, que no es que en el río no lo tuvieran, pero la verdad es que aquí también han elegido una zona muy amplia. Y luego donde yo veo la más mejora, o sea, donde dar un paso adelante, es en la zona de salida y llegada y de meta. Aquí, por ejemplo, en el río está todo muy muy compactado, no llegaba a ser una recta de meta. Yo, por ejemplo, que he visto pruebas de ciclocross en tele y todo eso, y sobre todo por los países así del norte de Europa, que es donde más tradicional, y Bélgica y todo eso, ves que lo que es está muy diferenciada lo que es la zona de lo que es de meta y salida, incluso un tramo de asfalto, a lo que es en sí el circuito de ciclocross, y aquí lo han conseguido. Aquí, por ejemplo, lo que era la recta de meta, era una recta recta, igual aproximadamente de unos 500, 600 metros o más o menos, y era asfalto, o sea, salía asfalto, y de ahí ya pasaban a lo que era el circuito de ciclocross. Y esto no ha quitado de que no haya pasado lo que lleva pasando los últimos años, que la prueba élite hubo caída nada más salir, porque salen, es una parte explosiva que salen ahí, vamos, dándolo todo, y la verdad que yo recuerde, los tres últimos años que he ido a verla, ha habido caída en la salida, y este año no fue menos.
Y dada tu experiencia, y viendo, pues, comparando las dos cosas, ¿qué ideas aportarías para mejorarlo?
¿Ideas? Hombre, yo, por ejemplo, sí que es cierto que puesto donde lo han hecho es una zona que no es una zona, por ejemplo, como antiguamente en el Cauce del Río, que es una zona transitable de día a día, donde los niños pueden ir a jugar, tal, que era una zona, pues, es también el Cauce del Río, pero es un tramo donde están futuramente, pues, muy muy a futuro, pues, puede ser que edifiquen y tal. Yo, por ejemplo, pues, era todo muy, por ejemplo, había una zona de obstáculos, que es todo puesta artificial, ¿no? O sea, puesta para el momento. Pues igual sí que añadiría alguna zona más así de, no sé, igual barro o de arena. Ya te digo, la primera parte del circuito no la vi, y a lo lejos veía así que había un tramo también que se bajaba de la bicicleta que tenía obstáculos. Yo en la segunda que estaba era donde había una zona de obstáculos que se tenían que bajar, subían unas escaleras y bajaban un peralte que había. Además, a Paco le he pasado unas cuantas fotografías para que las pueda colgar en el post y la gente las vea. O sea, es decir, la verdad que es espectacular, porque los ves que llegan y se bajan de la bici, pero vamos, que sí, es una pasada, y suben los escalones de dos en dos, incluso de tres en tres. Era espectacular.
Bueno, David,
yo sí que añadiría, sí, alguna cosita más así, más que la haga más espectacular de lo que ya de por sí para mí es, ¿eh?
Sí, algo más para público, digamos, que el público, exacto, disfrute, sí, más. Y ya para terminar, David, ¿van figuras internacionales a esta carrera o ahí nos faltaría un poco mejorar?
Pues, no, la verdad es que, a ver, siempre ha sido, siempre el ciclocross de aquí de Valencia ha sido que es internacional, ¿vale? O sea, es decir, han venido gente, yo recuerdo aquí haber venido años en donde han estado, por ejemplo, Miguel Ángel Hermida, ¿vale? Es actualmente, bueno, ya no sé si creo que está retirado o está a puntito, pero ha sido, es biker, ¿vale? Que además campeón de España y ha estado medalla olímpica y todo. Y, por ejemplo, también Tommy Miser, conocido también por correr muchas pruebas en pareja con
Miguel Ángel Hermida, has dicho, te refieres a José Antonio Hermida, ¿no? Supongo.
José Antonio Hermida, exacto, sí, 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 sí.
Vale, sí, sí. Y Tommy Miser también, sí, ha estado. Vaya.
¿El qué?
Tommy Miser ha estado en esta
prueba. Tommy Miser lleva viniendo, creo que 3 años. Es más, este año casualmente fue uno de los que se cayó en la salida.
Ah.
Se cayó, sí, sí. Tommy Miser lleva viniendo, que yo recuerde, un par de años, tres seguro. Seguro.
Sí, sí, sí.
Y se dedica mucho al tema de mountain bike y ciclocross, y este de Valencia lo lleva haciendo, ya te digo. Yo así, a bote pronto seguro te podría garantizar que dos seguro. Uh-huh. Y me regalé decirte tres, porque creo que el tercero fue cuando fue a Bote de España y también corrió él. Uh-huh. Y luego este año, por ejemplo, también han venido gente, vino campeón de España, o sea, campeón de Francia sub-23, de ciclocross. Y el equipo Arkea, que es francés, trajo dos corredores. O sea, así que no solamente a nivel nacional, luego, bueno, estaba, por ejemplo, a nivel nacional, que es conocido a nivel internacional, está Felipe Ors, que fue el que ganó, es campeón de España, y está más centrado lo que es en las pruebas internacionales que en las nacionales, porque la Copa de España Nacional la está corriendo, excepto en algunas pruebas, y vamos, ganó con una pata y está más centrado lo que es a nivel internacional.
Uh-huh. Bueno, David,
vamos, categoría hay, vamos, hay, y nivel hay.
Pues nada, lo dicho, David, muchas gracias por habernos contado el ciclocross de Ciudad de Valencia. Ya sabes que cada año te vamos a preguntar por el mismo.
Perfecto, pues nada.
Gracias.
El año que viene aquí estaremos contándolo.
Venga, hasta ahora.
Venga, hasta luego, un saludo.
Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Bueno, pues ayer domingo se celebró la última marcha cicloturista de la Comunidad Valenciana, la Marcha de la Ollería,
La última del año, entiendo.
Del año, sí, sí.
No
del
sé,
año.
Sí que se van a celebrar más en 2020, no nos asustes, pues, Miguel
imagino,
Ángel.
Imagino que también será la última, dada las fechas de España, o de las últimas prácticamente. Y bueno, ocurrió pues un percance, una mala suerte, ¿no? Esto evidentemente ajeno a la organización, de que unos perros se cruzaron, se dieron encima de una de las grupetas que iban participando y formó una pequeña montonera. Y hubieron algunas personas un poquito afectadas en ella, ¿no? Entre ellas, pues, a nuestra amiga Lola Puertos, que la tenemos al teléfono, a que nos cuente un poquito, pues, cómo sucedió, cómo está y bueno. Bueno, Lola, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos un poquito, pues, cómo se dio, lo que pasó y cómo estás, evidentemente.
Vale, pues bueno, estoy pues dolorida, con golpes, contusiones. Gracias a Dios, pues nada roto, una pequeña fisura, igual en una costilla, pero bueno, bien, más o menos bien.
¿Y cómo fue la caída exactamente, Lola?
Pues bueno, íbamos en una marcha cicloturista, como bien has dicho, y entonces era un momento que se iba bastante rápido porque era una carretera favorable, o sea, un falso llano inclinado, o sea, con tendencia hacia abajo, y se iba a mucha velocidad y es campo, alrededor es campo, entonces por allí se ve que hay muchos cazadores y iban los perros sueltos, los llevaba un cazador, los perros sueltos, y los perros nos salieron desbocados por la parte izquierda a la carretera.
Hacia el grupo vuestro, ¿no? ¿Que seríais cuántas personas?
Pues seríamos unos 10. Uh-huh. Y yo pude esquivar el primero, pero el segundo ya me lo tragué. Perros de caza grandes, o sea, de una raza que son grandes, altos, y me lo tragué.
¿Pero y los perros os tiraban a morder y todo, o fue por...?
No, los perros a morder no. Fue que los perros salieron corriendo desbocados a la carretera, o sea, del camino, el dueño estaba en el camino a 100 metros de la carretera, uh-huh, y luego no fue ni para bajar, porque vio que estábamos en el suelo, lo vio todo, y nosotros le dijimos, pero oye, ¿qué no ves que nos han tirado, que...? Y nada, y los perros continuaban por allí, por la carretera, sueltos, pasando ciclistas, pasando de todo y nada. Y el señor cogió y se marchó.
Porque entiendo que esto era, bueno, dentro de la marcha cicloturista, que no sé cuánta gente participará, un riego continuo de ciclistas y de grupos pasando en ese momento.
Pues sí, éramos 200. Y claro, este señor tuvo que ver motos, porque claro, antes de que pasen los ciclistas, pasan la Guardia Civil, pasan motos de la organización, pasan ciclistas. Yo iba pues hacia el centro, hacia el medio de 200, pues a la mitad, y estábamos pasando continuamente ciclistas. Y este señor tenía los perros sueltos,
¿y qué
muy cerca de la carretera.
Y además ya había pasado mucha gente delante, ya se había debía haber dado cuenta de que había una prueba allí,
pues,
o algo.
Claro,
y una vez una vez se da la caída, este hombre, ¿cómo actúa? ¿Muestra interés?
Pues nada, no hace nada. Un compañero se le acerca, se va, porque estaba, ya te digo, 100 metros de la carretera, y se acerca uno de los que caímos. Y le dice, pero oye, ¿qué? ¿No ves que los perros nos han tirado? No le supo contestar nada. Y aquel lo que hizo fue hacerle una foto a la matrícula y nada, y aquel cogió y se largó, se metió en el coche y se largó.
¿Con los perros o sin ellos?
No, los perros continuaban allí, ¿eh? Los perros continuaban allí.
¿Y la Guardia Civil no se presentó en el lugar o lo comentasteis en la meta? ¿Cómo actuáis en ese momento?
Verás, yo en ese momento dije, a ver, hay que llamar a la Guardia Civil, y claro, y me dijeron, llama al 091, y entonces hice mal, porque precisamente hoy la Guardia Civil me ha dicho, siempre que pase algo, sea lo que sea, llama al 112.
¿Por qué? ¿Por qué hiciste mal al 091 y por qué hay que llamar al 112?
Bueno, allí una persona, incluso de las que caímos, llama al 091, que es al que hay que llamar. Y yo incluso le dije, digo, ¿será 112? Dice, no, llama ese, entonces eso te llama a Valencia. Claro, yo le decía, dónde estábamos y me decían que no sabían dónde estábamos, que no. Y al final yo le dije, bueno, pues no pasa nada, yo llamo a la organización y ahora, y nada. Como pude, pues continué, subí el otro puerto que quedaba y luego ya fui a meta.
O sea que a pesar de la caída, los golpes y todo, aún tuviste la fortaleza y el valor y el arrojo de poder continuar y terminar,
sí,
¿no?
Subí.
Pero ¿y el resto de gente? ¿Cuántos os caísteis? ¿Y continuaron? ¿Alguien se retiró?
Pues sí, continuamos todos como pudimos.
Uh-huh.
Sí, el golpe más fuerte lo sufrí yo. Y un compañero que cayó encima de mí, que con su bici también me impactó, que es la costilla esta que me duele, la espalda.
Uh-huh.
Pero claro, los demás, pues claro, hubo el que pudo esquivar, hubo el que se cayó y se levantó y con nada, pero yo impacté con el perro.
¿Y en ese momento, sí que antes de continuar llamaste a la organización y comunicaste lo que había pasado?
Sí, yo llamé a la organización y le dije, estoy en tal sitio, me ha pasado esto.
Uh-huh. ¿Y ellos qué te dicen que hagas? ¿Cómo actúes?
Nada, no me dijo nada, yo no me dijeron nada. Y yo en vista de que la Guardia Civil me decía, es que no sabemos dónde estás, la organización no venía, yo ya habían pasado 20 minutos entre allí, que si los perros, que si levantarme, que si el dolor que tenía en la rodilla, en el cuádriceps, todo dolorida, pues yo digo, yo decido continuar. ¿Cómo puedo?
Bueno, y la actitud del dueño que se va, es omisión de socorro, ¿no? Eso es denunciable, ¿no?
Pues sí, está denunciado. Yo esta mañana...
Porque vamos, los perros, evidentemente es un animal que tú no puedes controlar hace. Puede haber una circunstancia, una situación, evidentemente, que se da, pero lo que no puedes es coger y irte corriendo y huir de allí, ¿no? Por lo menos muestra un mínimo de interés por la gente o... Que eso es a veces lo que más te duele.
Sí. Yo, si te digo la verdad, yo el perro hasta me dio lástima. Yo impacté con el perro y el animal y yo me dio mucha pena, pero que el animal no tiene culpa.
No.
El culpable es el dueño que los llevaba sueltos o permitió que se los soltaran. Que no lo sé. Porque es que, claro, si tú vas por la carretera y de repente por la izquierda te salen unos perros como si fueran caballos desbocados hacia ti... Es que fue una cosa muy rápida. ¿Claro?
Sí, hombre, este hombre imagino que como cazador, o no sé si yo para tener licencias de caza y tal, a ver que tienes un seguro de armas, pues si llevas perros, pues tendrán que tener algún tipo de seguro,
pues yo
¿no?
Yo no lo sé, yo solo sé que está denunciado porque es que no, ni siquiera nos preguntó cómo estáis, qué ha pasado, lo siento, nada.
Y cuando presentaste la denuncia en la Guardia Civil, supongo que se presenta la denuncia, le enseñáis fotos de qué ha pasado, le contáis, ellos os dicen que deberíais haber hecho una otra cosa, ¿te dan alguna información?
Bueno, me dijo que tenía que haber llamado al 112 porque los animales seguían sueltos y seguían provocando, o sea, y podían seguir provocando más accidentes.
Uh-huh.
¿Entiendes?
Sí, claro.
Entonces, claro, y yo les dije, pues que claro, que yo no, yo llamé a ese número, informé que lo que estaba pasando y simplemente me decían que no sabían dónde estábamos. Y entonces es importante que todo el mundo sepa que el 112, tengas el móvil que tengas, estés como estés, siempre vas a ver dónde estás.
Ah, vale.
Pues es muy importante. Aunque estés en la sierra, aunque estés en una carretera, aunque estés donde estés, eso es lo que me ha dicho la Guardia Civil. Es muy importante porque ellos enseguida se hace falta una ambulancia, la Guardia Civil, todo lo que haga falta, va a ir, estés donde estés.
O sea, hay que llamar, siempre lo centralizan todo y es mucho mejor llamar al 112.
Sí.
¿Y te comentaron algo de si en estos casos es muy importante hacer fotos de lo que ha pasado?
Bueno, es importante todo. Es importante tener la matrícula, que teníamos la foto. Es importante... pues un informe de lesiones.
Pero eso debería haber igual ido la Guardia Civil en aquel momento, ¿no?, para ese informe.
Sí, porque tenía que haber hecho un atestado.
O sea, que en realidad lo mejor es esperar allí hasta que se presente la Guardia Civil y hacer y ver ese informe, ¿no?
Sí, haber hecho el informe, pero bueno, que a mí me han dicho que no pasa nada, que hay suficiente, hay testigos también, o sea que, entonces... este señor pues lo van a llamar al juzgado y entonces, porque primero él no puede llevar los perros sueltos. Uh-huh. Y cerca de una carretera pues tampoco.
Claro, claro.
Entonces eso es lo primero, y después que se ha dado la fuga. No,
bueno, y
no,
tú,
nos ha, no nos asistió.
¿Y tú cómo estás? ¿Cómo llevas los golpes y todo eso?
Pues estoy, pues eso, dolorida, muy dolorida, de baja, porque me he tenido que hacer la baja, no puedo trabajar. Uh-huh. Y eso, pues fastidiada, porque claro, tienes proyectos, tienes cosas, tienes tu trabajo, tienes tu vida y tienes un domingo que lo estábamos pasando muy bien. Y bueno, ¿y qué pasa esto?
Pues
la influencia de un cazador.
Y para terminar, claro, porque yo oigo que estabais en la marcha de la Ollería y tal, y cualquiera estará preguntándose esta marcha, ¿cómo es? ¿Cuántos kilómetros tiene? ¿Qué desnivel? ¿Más o menos?
Bueno, pues es una marcha un poco exigente por sus puertos. Y no son muchos kilómetros, son sobre 114 y sobre 1.900 de desnivel. Pero son unos puertos un poco exigentes, sobre todo el Alto del Campello, que tiene sobre 2,5 kilómetros con rampas bastante duras. Pero bueno, el Portichol también es un puerto duro y el puerto del Pallés también es un puerto...
Sí, pero estas marchas...
Es una marcha exigente.
Sí, es una marcha que, bueno, está un poquito fuera de temporada, de forma de mucha gente, y también pillas puertos que ves que no tienen unos números muy duros, a lo mejor te exiges un ritmo más alto que le da esa dureza, ¿no?
Ya, sí.
Bueno, Lola,
esperemos,
muy agradecido de que nos hayas contado un poquito lo que pasó. Esperemos que te recuperes lo antes posible, que no sea nada y que pronto estés rodando por ahí, que tus seguidores en las redes sociales te echarán en falta. ¿Eh?
Vale, bueno, muchas gracias por
acordarte. Cuídate mucho, ¿vale?
Vale, muchas gracias. Buenas tardes.
Automovilista, los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Ciclista, no olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas, respétalas.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Y ya, bueno, como todo el mundo sabe, aunque el que escuche en podcast puede escucharnos en mayo de 2021, eso siempre está ahí, pero estamos en diciembre, finales de 2019, y nuestro especialista en mountain bike, Alfons Bayonas, pues le tenemos aquí al teléfono para que nos cuente un poquito cómo ha sido este año, tanto en equipación como en pruebas, y cuáles son sus objetivos para 2020. Alfons, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas. Bueno, 2019, ya terminándolo, ¿qué ha sido para ti? ¿Qué cosas has visto importantes en el mundo del mountain bike?
Bueno, como todos los años hay mucho movimiento, muchas novedades. Pero de todos ellos, filtrar cuáles son los que realmente serán útiles o dejarán huella y cuáles no, es lo que es siempre más complicado, a priori. A todo pasado, pues es más fácil saberlo.
Sí, efectivamente. Y entonces tú, tanto de, por ejemplo, figuras... ¿Ha habido alguna figura este año dentro del mountain bike que haya emergido nueva?
La gran figura de esta temporada a nivel profesional ha sido, sin duda, Mathieu Van Der Poel. Un corredor todoterreno que es capaz de ganar un ciclocross como un mountain bike, como un multi World Tour. O sea, es ahora mismo es el ciclista perfecto. Y además, joven, con mucha carrera por delante... Y aspiraciones de lo más alto. Objetivo, ganar Olimpiadas de Tokio del año que viene, ganar Mundiales, ganar Copas del Mundo. Es un chico que no se corta y no le tiene miedo a nada.
Pero Van Der Poel, además, es que es tanto carretera como mountain bike, ¿no? O sea, es que es el mismo, ¿no? Sí, el mismo...
Sí, es el mismo. Es campeón del mundo de ciclocross. Y justamente este fin de semana ha roto una racha de 36 carreras seguidas de ciclocross ganando.
¿Ha perdido
400
una?
400 y pico.
No ha ganado.
Sí, ha perdido una.
¿Pero qué puesto ha quedado?
Pero, hay que hablar de No lo sé, sé que lo ganó. Y al día siguiente ya volvió a ganar otra. O sea, fue
increíble.
Un día tonto, que lo tiene cualquiera, pues lo tuvo 400 y pico días después de haber perdido la o de no haber ganado la anterior carrera.
O sea que ya está hacia abajo su carrera, ¿no? Ya puede pensar en la retirada.
En el declive.
Creo que no, creo que todavía tenemos Mathieu van der Poel para el rato. Pero bueno, su gran rival a nivel de mountain bike, que es Nino Schurter, sigue también en su mejor momento de su carrera deportiva, y aún así, este año es de los que menos victorias ha tenido. Y él mismo reconoce que está en su mejor momento.
¿Y pero Nino cuántos años tiene?
El año que viene, año olímpico, y cambia todo el panorama.
¿Cuántos años tiene Nino Schurter?
Nino creo que debe estar en 34, 35.
Que ya es una edad... no sé si en mountain bike eso es muy avanzado. O sea, es ya como muy abuelo, ¿o no?
Ya sería de los más veteranos de la parrilla. Todavía queda Manuel Fumi, que alguno así con 37, 38. Uh-huh. Pero ya sería su último ciclo, para entender. O sea, hablando de ciclos olímpicos, ¿eh? Uh-huh. Dudo que llegase después a París 24.
Y en cuanto a material, arriesgándote ahí, dices, mira, a ver, esto igual sí va a ser algo para quedarse. ¿Qué has visto en 2019?
Lo que he visto en 2019, que es una tendencia que bajo mi criterio creo que se va a mantener en 2020 y va a ir al alza, es que todo el mundo ha descubierto las tijas desintelescópicas. Algo que los que hacemos enduro y descenso y modalidades más agresivas hace años que llevamos utilizando, hoy en día se están utilizando ya en Copa del Mundo de Rally. Y su siguiente evolución, que es lo que ya se empieza a ver en algunos modelos muy contagotas, muy muy contados, es lo que creo que para el 2020 no, porque las cámaras ya están presentadas. Pero presentaciones que se van a hacer a lo largo de 2020, de cara a 2021, yo creo que se van a multiplicar las tijas de sillín telescópica integradas en el cuadro.
Integrado todo.
El camino. Integrada la tija en el cuadro. En vez de tener un cuadro de serie que tú le pones la tija que quieras, telescópica o no, cuadros como la BMC Four Stroke de Trail, que ya vienen con la tija de sillín integrada, pero es telescópica. Y con lo cual, queda mucho mejor, ya lo tienes siempre a la medida correcta. Y te ahorras abrazaderas y cableados, historias que le hace añadir a una bicicleta que, aunque esté pensada para eso, no es lo que vendría de serie. Entonces, en este caso, ya te viene la tija de serie, la tija telescópica de serie en el cuadro.
Sí, que eso realmente que es una pieza parte del cuadro y que es un poco tontería tenerla aparte, realmente, ¿no? Que debería estar integrada ya.
Hombre, sí y no. Como todo, tiene sus ventajas e inconvenientes. O sea, ponerle tú una tija a un cuadro que no la trae de serie te da el margen de poderle poner la que tú quieras o la que tu presupuesto te permita. Eso es una gran ventaja, porque hay quien la quiere con más recorrido, con menos recorrido, con un sistema, con otro, o una marca u otra marca. En cambio, si ya la tienes en el cuadro, directamente cuando lo compras ya sabes lo que lleva, sabes a lo que te tienes, y sabes que esa tija va a ir siempre perfecta ahí, porque está diseñada, o ese cuadro está diseñado para que albergue esa tija en concreto. Entonces, dentro de eso, los límites de las tijas de sillín telescópicas, lo normal, para rally se están utilizando tijas desde 60 y poco milímetros, muy cortas, incluso tijas más largas que le escapan el recorrido para dejarlas en ese límite, hasta tijas de las que se utilizarían en enduro con 210 milímetros de recorrido. Pues con las tijas integradas ya he podido ver yo algún modelo con 258 de recorrido.
Es que 66 me parece como poco, ¿no? 66 no es muy poco.
Sí, 60 y pico es poquísimo, pero es lo suficiente para que la tija de sillín no pese más de 300 y pico, 400 gramos, con lo cual lo que le añades a una tija ligera son 200, 250 gramos, no es una barbaridad para alguien que busca su peso, y en cambio tienes un plus de comodidad que se nota una barbaridad en cuanto entras en zonas técnicas.
Pero un,
y con,
una
y con la otra que comento, que sería sí. 200 milímetros más, sería 260 casi, es una barbaridad. O sea, podrías pasar una bicicleta de geometría de rally a una geometría de una bicicleta con geometría de trial. Ya. O sea, desaparece totalmente el sillín.
Pero una duda que tengo yo con esto de las tijas telescópicas, que no sé cómo será, así rápida, ¿tú puedes configurarle, por ejemplo, tres posiciones o dos o
no,
cuatro
no, no.
y tú clac,
no,
clac,
no,
clac,
no.
vas entre una y otra o es a ojo cada vez?
No, es a ojo. O sea, la tija de sillín telescópica se ajusta por defecto, se ajusta, todo el mundo se la ajusta a su medida correcta del sillín. Pues de ahí, siempre que toques la maneta, con tu propio peso, baja el recorrido que tenga. Si es de 120, 150, 170, el recorrido que tenga cada modelo. Uh-huh. Pero baja siempre partiendo de tu posición de pedaleo.
Vale.
Entonces, que es una zona técnica, con tu peso vas bajando y en el punto que tú crees, la paras.
Vale,
la paras
vale.
a tu gusto, donde quieras. Uh-huh. Que es una zona que tiene muchísima inclinación, la bajas abajo de todo. Que es una zona que simplemente es por darle un punto más de seguridad, igual la dejas a medio recorrido. Pero que es gratis, o sea, apretas la palanca y la tija siempre se vuelve para arriba.
Sí.
Siempre, todas las veces, no falla. Entonces, no montarla hoy en día es de tontos, no tiene otra. O de,
o sea, es como no poner suspensión, ¿no? O sea, en una bici de este tipo.
Exacto, es como no llevar suspensión hoy en día. Siempre que el nivel económico lo permita, evidentemente.
Si son
no
caras.
La montas porque no llegas a final de mes, eso es otro tema.
Sí, claro.
Pero teniendo los recursos, no utilizarlo es un fallo. Y a nivel de suspensiones, otra de las grandes novedades que ya se ha presentado y ya se puede empezar a comprar bicicletas en este 2020 que lo montan de serie, es el Fox Life Valve. Es un sistema electrónico inteligente que regula las dos suspensiones, horquilla y amortiguador, en directo, en vivo. Entonces, cuando la bicicleta detecta que estás en un grado de inclinación de subida, automáticamente las suspensiones van más duras, porque no necesitas tantas suspensiones, necesitas lo justo para que dibuje el terreno, no pierdas tracción y vayas cómodo. Entonces, por decirlo de alguna manera, bloquea las suspensiones. Y en el momento que detecta que la inclinación es negativa, que estás bajando, automáticamente abre el paso de aceite, abre compresión, abre rebote y automáticamente pasas a tener una suspensión con tarado de enduro de descenso.
Y con efecto inmediato.
Previamente.
Y ese efecto inmediato, digamos.
Sí, sí, sí. Sí.
O sea, en una bajada de 3 metros, sube 3 metros y es instantáneo eso.
Instantáneo. Tiene un microprocesador que va con batería, evidentemente, todo es electrónico. Que incluso que lo han hecho compatible con las baterías de Shimano para facilitar el uso a la gente, y calculan, no sé si eran 1000 y pico veces por segundo.
Wow.
Y sobre esos parámetros detecta cómo ha de ajustar las suspensiones. Y por lo que se comentan todos los probadores especializados y demás a nivel mundial, no falla nunca. Es un sistema, si no fuese por el peso y cableado añadido y que hacen montar sus propias suspensiones, lógicamente, sería el sistema perfecto.
Uh-huh. Pero bueno. Pero ¿esto no está todavía en el mercado o sí?
Sí, en bici 2020 ya se pueden comprar. Ya hay varios modelos. Hay algún modelo de Giant, algún modelo Rocky Mountain, que ya lo están vendiendo en bicicletas de serie. Y hay otras bicicletas que en previsión ya le han hecho todo el cableado de los alejamientos de la batería y demás para que quien quiera lo pueda montar como postmod, como aftermarket.
Wow.
Pero bueno, la gran duda que todo el mundo tenía con este sistema es, vale, mientras vas subiendo la inclinación está muy clara, mientras vas bajando la inclinación está muy clara. Pero ¿qué pasa en un salto? Porque en un salto, tan pronto estás arriba como estás abajo,
claro,
y el tacto de la suspensión cambiaría. Y es 100% eficaz. Como calcula tan rápido y ajusta el paso de las válvulas tan rápido, en el momento que saltas, las suspensiones están duras, que te permite saltar perfectamente, y en el momento que estás de caída ya, que vas a hacer la recepción, detecta también el cambio de inclinación, el cambio de sac que tiene la bicicleta, y sabe que estás en el aire, que en cualquier momento va a recibir un impacto, con lo cual ya vuelve a abrir el paso de las válvulas y en el momento que recepciona, vuelves a ir con la bicicleta de enduro, con las suspensiones de enduro.
Suena a ciencia ficción, sí. Totalmente esto, sí.
Suena. Pues ya han ganado una carrera de la Copa del Mundo este año. Una corredora americana que corre, si no me equivoco, corría para el equipo Ordea de Estados Unidos y ganó una prueba de short track de la Copa del Mundo este año. Que todo el mundo se pensaba que este sistema, las primeras victorias llegarían en enduro y han llegado en todo lo contrario, en rally y en short track. Entonces, eso creo que va a ser la tendencia para este tiempo.
Vale. ¿Y de cara a tus objetivos personales, en 2020 tienes algo en mente?
En 2020 volvemos a hacer otro pequeño cambio de modalidad. Vamos un poco probando diferentes cosas y para el 2020 vamos a intentar hacer pruebas de algo más de larga distancia. Nos hemos puesto como objetivo completar las 5 pruebas de las Marathon Series y completar la Volcat, que por ahora no hay ningún tándem que la haya hecho nunca y es una prueba de 4 días, prueba también de nivel UCI. Y nos hemos propuesto hacerla. No sé cómo la acabaremos, pero la haremos.
¿A qué llamas largas distancias?
Largas distancias son las carreras de maratón, que hay dos distancias, 30 y pico, 40 kilómetros la corta, y 60 y pico, 70 la distancia larga. Uh-huh. Y maratón. Y la prueba por etapas son 4 etapas, que también son etapas de 30 y pico, 50, 70 kilómetros cada día. Los 4 días seguidos.
Y estaba pensando yo una clásica de estas de las bicis de montaña, digamos que es ya con un renombre importante, la Titan Desert. ¿Tú has hecho esa prueba alguna vez?
No la he hecho y no es un formato que me convenza.
¿No te convence ese tipo de prueba?
No, además de que es una carrera que está totalmente fuera de UCI. O sea, tiene sus propias normas, cuando quieren las aplican y cuando no quieren no las aplican. Y está fuera de los controles de antidoping estándar de AMA y de UCI y demás. Tiene una serie de parámetros que a mí personalmente no me convencen.
O sea, digamos que la Titan Desert es
otras cosas muy bonitas.
La Titan Desert tiene un objetivo más comercial, ¿no? O sea, que lo buscan es...
100%.
O sea, tiene sus normas, venden...
Tiene su parte.
Es como el Dakar, ¿no? En coches.
Te digo más, no es que sea como el Dakar en coche. El Dakar este año, ¿sabéis dónde se hace?
Sí, ni idea.
En Arabia.
¿En Arabia?
En Arabia Saudí. Pues lo organiza ASO. Sonará porque son los que organizan el Tour de Francia también. Uh-huh. Pues una semana después del Dakar hacen las Titan Arabian Series, que es una nueva carrera de las Titan Series, como la Titan Desert, que es la original, y como la Titan de México, que no recuerdo el nombre, que también se hará a finales del año que viene. O sea, el año que viene las Titan Series serán 3 pruebas. La clásica de Marruecos, la nueva, que será la primera realmente, que será a finales de enero, de Arabia, y la última del año, en noviembre creo que es, en México.
Bueno, Alfonso.
Es otro formato, es otro tipo de prueba para otro tipo de perfil. Allí, para disfrutar de la aventura realmente ha de ser espectacular. O sea, el paisaje del desierto, el del Atlas, toda esa zona a nivel visual ha de ser muy bonito, la experiencia ha de ser muy chula. A nivel competitivo no lo veo por otros motivos que no vienen a cuento.
Tú te mueves, bueno, un poco más en el nivel competitivo, digamos, más que en el aspecto turístico, ¿no?
No, yo me muevo en todos los niveles. Uh-huh. A mí me puedes ver tanto en una prueba de descenso como en una prueba popular de rally como en la pista. A mí lo que me llame la atención en cada momento... Cojo el tándem adecuado para esa modalidad y lo practico. Tanto si es a nivel competitivo como si es a nivel totalmente de vacacional, de hobby. Lo que me gusta es pedalear y con el material adecuado y la experiencia acumulada tenemos la suerte o la variedad de materiales que nos permiten hacerlo en cualquier modalidad, en cualquier época y y en cualquier terreno.
Pues ahí lo vamos a dejar, con esa tija telescópica ya que es un estándar y esas suspensiones electrónicas autorregulables que para 2030 se pasarán a carretera y cuando se consiga avanzar un poco.
La tija de sillín telescópica es un producto que a todos los que hacen carretera también se la recomiendo.
Claro, porque las bajadas...
Parecerá una tontería. Parecerá una tontería, pero cada vez que llegas a un semáforo, ¿qué has de hacer? Equilibrios ahí, poniéndote de puntillas, que no sé qué, y al final acabas ahí que parece que estés bailando yo qué sé qué. Con una tija telescópica, tal como llegas, apretas un botoncito, bajas automáticamente 10, 15 centímetros y estás con el pie plano en el suelo aguantando el equilibrio perfectamente.
Yo no conozco si hay gente en carretera. ¿Tú sí conoces, sí que las está usando gente, Alfons?
No, que las usen, no. Pero sí. que se lo recomiendo a todo el mundo que lo haga, sí, ya te lo digo.
Sí, igual
porque
es una tendencia.
Vez la prueba,
¿sí?
ves lo cómodo que llega a ser, y es que incluso para carretera, que no es que lo utilices por una zona técnica, que es para lo que está pensada. Pero la comodidad de llegar a un semáforo y apretando un botoncito, pararte y poner el pie en el suelo, que es lo que hacemos todos los que vamos con BTT. No vas a pararte ahí, vas a saltar del sillín al suelo pudiéndolo bajar apretando un botón.
Sí, está claro.
Es súper cómodo. Uh-huh. Y tal y como arrancas en la primera pedalada, en el mismo movimiento que estás haciendo para subir el culo al sillín, automáticamente ya lo estás subiendo a su medida. Que lo que te ha afectado ha sido cero.
Pues sí, la verdad es que sí. Lo veremos en el futuro. Alfons, como siempre, muchas gracias por informarnos del mundo del mountain bike y ponernos al día en esa modalidad.
A vosotros también... por quererme mi opinión en vuestro programa y esperamos en 2020 que podamos seguir informando de muchas cosas.
Por supuesto, muchas gracias.
Igualmente.
Hasta ahora.
Automovilista, los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Ciclista, no olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas, respétalas.
Síguenos en Twitter... @todociclismoUPV.
Me ha llamado la atención, Miguel Ángel, el tema que ha comentado Alfons de la tija telescópica, que, ojo, a lo mejor no es ninguna tontería, porque tú mismo te has visto bajando rampones con el sillín muy alto, seguramente, y no es lo mismo bajar así un puerto que bajar con el sillín más bajo, ¿eh? Ojo, y justo hoy que nos vienes a hablar de un puertaco... Igual podrías estrenarlo.
Bueno, todo será cuestión de probar y ver qué tal, ver sensaciones. Pero bueno, vamos a ir viendo.
Por probarlo, como dice Alfons, ellos en el mountain bike sí que hemos visto que están mucho más abiertos a probar cosas nuevas. En ciclismo de carretera ya sabemos que en imponerse esta rueda va como mucho más lenta. Pero a mí no me parece descabellado, ¿eh? De aquí a 5 años, cuando empiece a establecerse. Y por tu parte nos vienes a hablar de Bernia, un puerto de esos que con K de puertaco, ¿no?
Sí, bueno, primero hay que distinguir una cosa. Una cosa es el puerto de Bernia, que es un puerto que va desde Benissa hasta Jalón, es un puerto de paso, ¿vale? Que está en la otra parte de la Sierra de Bernia, de la montaña.
¿Eso qué comunidad es? ¿Qué provincia?
Eso está en Alicante.
Alicante.
Entre Benissa y Jalón. La vertiente de Benissa pues tiene rampas duras, van como una opción escalera. Desde Jalón es más largo y es más llevadero. Pero yo el que quiero hablar es del de la Sierra de Bernia, el que está en la vertiente que da a la costa.
¿Pero es el mismo puerto? ¿Es el mismo pico? No, son otros diferentes.
El otro es un puerto de paso y este es un puerto donde sube-baja.
Y se llaman igual.
Sí, porque la sierra es lo que da el nombre a los puertos. Uno, digamos, llamémoslo Puerto de Bernia y el otro Sierra de Bernia.
Vale.
Además, cuando el inicio del puerto, el puerto empieza en la carretera que va desde Altea la Bella hacia Callosa, más cerca desde Altea la Bella, hay una indicación que pone Sierra de Bernia y ahí empieza lo que es la extensión. Y bueno, termina arriba en unas casitas y bueno, es la ascensión, la subida que se tenga en conocimiento, que se tenga altimetrías, más dura por coeficiente de la Comunidad Valenciana. Tiene un coeficiente de 278, es de largo el que más.
Que eso es más que el Tourmalet, ¿no?
No, no, el Tourmalet son 300 y algo.
Bueno, 330, sí, claro, pero es que está ahí...
Claro, el Tourmalet son 330 con 18 kilómetros de subida. Aquí estamos hablando de 5 y medio.
¿5 y medio solo? A ver, cuenta.
Como indica en la web de altimetrías, altimetrías.net, la web referencia de las altimetrías en España y otras más, pero esta es la más fiable, empieza describiendo esta subida de esta forma. El coloso de la Marina Alta Alicantina, si no fuera por sus pocos kilómetros, se habría situado sin duda en los niveles de dificultad del Angliru asturiano. Bueno, describiendo un poquito la altimetría, son el primer kilómetro, o sea, son 5 kilómetros y medio.
¿Con qué nivel?
Casi el 12 de media. Al 12 de media. Pero es que estamos hablando que el primer kilómetro es al 5,7.
Si alguien sabe matemáticas,
claro,
sabrá que...
Cuando tú estás subiendo un puerto que dices que este kilómetro es al 10 y tienes 200 kilómetros de descanso, ¡ay, qué bien! No, porque lo que te espera, tela. Ya puedes apretar los machos. El segundo es al 9,5. Y ojo, que quedan 3 kilómetros y medio que tiene que compensar al 12. ¿Vale? Ya vamos al tercero, que es al 13,6.
13,6, esa media es la que tiene el Angliru en el kilómetro, donde está la Cueña de las Cabres.
No, el kilómetro de la Cueña de las Cabres es al 18 y poco.
¿De media?
De media, 18. Es el kilómetro más duro que tiene el Angliru. Los demás, digamos que los últimos 6 kilómetros del Angliru tienen una media entre el 13 y el 14. Pero que, bueno, del 3 al 4 es al 14%. Luego el quinto es al 15% de media. O sea, es un puerto que va increciendo. O sea, va de menos a más, muy paulatinamente. Y luego, bueno, los últimos 500 metros son también al 15%. O sea, no tiene grandes picos,
o sea, que no pasa a ser el 30%.
No, pero es muy mantenido. Y en el momento que tú llegas al tercer kilómetro, o sea, tú del segundo empiezas a subir, ya los descansos son muy pocos. Ahí es importante llevar un desarrollo adecuado, donde en momentos donde tengas un 10 o un 12 seas capaz de recuperar.
Pero a lo mejor esto se parece más, en vez del Angliru, como has nombrado aquí algunas veces, el Zoncolan, que no tiene rampones, pero es muy alto sostenido.
Igual exacto. Bueno, quien quiera hacer una prueba un poquito, ¿cómo es el Angliru? Pues imagínate que subes dos veces Bernia, zona dura, ¿no?
¿Y el asfalto cómo es?
Pues ahí quería ir yo. Basándonos también en la web de altimetrías, y digo que estos datos son de hace 10 años, como indica la web, camino de unos 3 metros de ancho con un suelo muy rugoso que se ha ido deteriorando con el paso de los años hasta llegar a día de hoy, hace 10 años, sí. En un lamentable estado que, según nos dicen, aconseja su ascensión en BTT. Bueno, yo este puerto lo he subido 4 veces, la primera en 2013, 2015 y 2017, parece que solo pueda subir los años impares, y el suelo estaba destrozado. O sea, aparte de la dureza...
Con la de carretera lo subiste siempre.
Sí. Aparte de la dureza que tienes que tener habilidad para ir esquivando los baches y la gravilla. Y en zonas donde tienes que tirar riñones porque no puedes ponerte de pie. Bueno, pues me alegra enormemente poder decir esto. Porque yo este sábado tuve la suerte de ir con unos amigos a subir este puerto y me lo encontré totalmente reasfaltado.
O sea, asfalto nuevo, o sea, perfecto.
Espectacular. Y es más, el quitamiedos...
¿Lo sabías antes de ir?
Algo me habían comentado entre semana, pero no estaba del todo seguro. Y iba con mis dudas. Es más, el quitamiedos es de madera. O sea, esto le da más encanto lo que es a la subida. Y bueno, sí, indicar que los últimos 600 metros son de cemento hasta llegar a las casitas que hay arriba, pero de cemento en muy buen estado, cemento nuevo que agarra.
¿Cemento rallado?
No, rallado, es muy buen cemento. Y arriba hay zona para poder montar un final de vuelta.
¿Y eso no será indicativo de algo?
Ojalá, porque sería un puerto que daría mucho que hablar, muchísimo que hablar, ya no solo de la dureza de sus kilómetros, que va de menos a más, y lo constante que es, sino también porque está puesto en un sitio donde el sol te da, vamos, las sombras te las producen donde estén los árboles, no es que te haya sombras de montañas, te da directamente, porque está en el lado de la montaña donde sale el sol, da hacia el sur.
Cara sur de la vertiente.
Yo aconsejo a todo el mundo que le guste que vaya a subirlo, evidentemente que intente...
¿Pero hay sombra? ¿En verano es un horror o no?
En verano intenta subirlo pronto. no lo dejes a media mañana.
Pero hay árboles, te cubre.
Digamos que en los 4 primeros kilómetros hay una arboleda que te va provocando sombras, pero el sol lo sigues teniendo directo, o sea, tienes que ir con las sombras de la arboleda, ¿no? Y los últimos kilómetro y medio, que es lo más duro, ahí no tienes sol, ahí tienes unas vistas espectaculares.
¿Qué se ve desde ahí?
A ver, yo te diría
el mar.
El mar. Lo primero que me viene a la cabeza es ver el paraíso, vamos, porque cuando subes algo así, la satisfacción tan grande, unas vistas que las puedes disfrutar tú, y bueno, ves si...
¿Se ve Ibiza? Ves, igual se ve Ibiza. Desde
pues ahí. En días muy claros, bueno, no, porque tendrías que dar más hacia el otro lado, ahí tiras un poquito más hacia el norte, las vistas. Se ve la Serra Chelada, se ve Alfals del Pi, se ve lo que... Se ve Benidorm, hay unas vistas que son muy, muy bonitas. Yo este sábado me pudo acompañar un día muy claro, fue muy bonito, ¿vale? Y yo disfruté, o sea, aparte de estar disfrutando subiendo, pude incluso deleitarme viendo la ascensión.
¿Hay casas subiendo o es un sitio perdido en el que te sientes?
No, arriba terminan unas casas. Es más, hay una fuente, bueno, es un sitio de senderismo, y a veces te puedes encontrar más tráfico del que crees de gente que sube a practicar el senderismo. Es más, fue muy curioso porque una vez arriba nos encontramos en una de las casas, pues 7 u 8 abuelitos almorzando allí. Digo, che, o sea, que con unas vistas eso tiene que ser una gozada. Yo invito, bueno, a indicar que el COM, hablando de Strava, a día de hoy está en 27 minutos, 7 segundos.
O sea que entonces, para un cicloturista normal serán 50 y pico minutos de subida.
Se puede subir medianamente en forma entre 35 y 40.
Pero es estando en alta forma.
Sí, con un desarrollo adecuado, medianamente, 30, 35 y 40, 40 minutos o 45 está bien. Pero yo estoy convencido que como está ahora el asfalto, con la cantidad de equipos profesionales que hay ahora en Alicante entrenando, subirán, harán series y esto lo bajarán, ¿vale? O sea que yo es muy recomendable, me llevé una alegría muy grande y encima que ahora a partir del 1 de enero pues parece ser que la autopista va a ser gratuita, se van a quitar los peajes, pues es una razón más.
¿Y llega cerca del puerto?
Sí, desde Altea la Bella, allí tienes una salida.
Y desde ahí hasta abajo es fácil aparcar para decir, venga, vamos a
aparcar. Hombre, a ver, no es aconsejable subir este puerto en frío, sino siempre es bueno...
Y hay carretera solitaria antes, digamos, 5 kilómetros antes en los que no haya coches.
Sí, bueno, tú puedes aparcar en Altea la Bella o salir desde Callosa en función de cómo quieras hacer la ruta. Y la verdad es que muy bien. Siempre es aconsejable intentar aligerar al máximo lo que es la bici. O sea, es como sube-baja, te puedes dejar bajo tal a cosas y luego recogerlas al bajar. O sea, que bien.
Bien, bien, bien. Pues muy, muy, muy interesante, Miguel Ángel. Ya para despedirnos por hoy, recordar a todos nuestros oyentes, bueno, primero que este es nuestro último programa del año, entonces ya cerca de las Navidades, y que tú el día de Navidad haces algo muy especial aquí en la frontera, ¿no?
Bueno, pues sí, yo así en aspecto para darle un toque navideño al ciclismo, a todo esto y despedir el año de una forma un poquito pues curiosa, jucosa. También hay que lo hice de forma friki, pues oye, adelante, estupendo. Y viendo que bueno, que organizan pues la San Silvestre, hacen carreras donde la gente va vestido de Papá Noel, pues yo ya llevo pues 4 años donde el día de Navidad por la mañana me he ido a ascender la frontera vestido de Papá Noel. Entonces lo estoy tomando como una pequeña tradición. Alguna vez me ha acompañado algún amigo. Y bueno, el que quiera venir, pues el día 25... Pues,
pero te pones tripa y todo. Así, estilo Papá Noel.
No, bueno, yo siempre...
Con peso. Más, con 20 kilos me voy a poner.
No, yo digo que soy Papá Noel, que como ya voy toda la noche de ruta, pues por la mañana ya he perdido la barriga de tantos kilómetros que he hecho, ¿no? Es muy curioso, es muy gratificante cuando ves, sobre todo a la vuelta, que vuelves sobre las 12 o cosas así hacia Valencia, que te cruzas coches con los niños, los padres llevan a los niños, claro. Te miran, te saludan, te tocan las bocinas y tú saludas, porque bueno, yo subes, te pones barba y te pones de todo el gorro y bueno, es curioso y bueno, es una forma de casi de dar la bienvenida a las Navidades, casi despedir el año, hacer una subida a la frontera, en plan, pues eso, curiosa, quien quiera venir está invitado. Y nada, pues se puede quedar, por ejemplo, a las 10 de la mañana, que en Estivella no, porque aún está cortado el acceso, pero en la rotonda de Segar, pues nada, quien se quiera unir un poquito, hacer una subida un poquito distinta y especial a la frontera, pues nos vemos el día 25 a las 10 en la rotonda de Segar. sí que les pediría pues que llevaran algún gesto, ya no ir vestidos de Papá Noel, que sería lo bonito, pero algún detalle, algún navideño, un gorrito, alguna cosa que le haga un poquito, pues eso, distinta a esa subida, pero luego hacernos una fotito allí y felicitar las Pascuas.
Pues ahí queda esa cita en el calendario y nada, por nuestra parte, en 2020 esperamos estar aquí de nuevo con todos vosotros. Miguel Ángel, muchas gracias por haber estado hoy también.
De nada, a vosotros, y agradeceros pues este tiempo que he estado aquí con vosotros, haberme dado la oportunidad de colaborar con vosotros, aportar pues mi granito de arena. Y bueno, no sé si podré a corto plazo volver aquí a los estudios, pero bueno, podéis contar conmigo para cualquier ayuda, cualquier colaboración o cosa que necesitéis.
Perfecto, ya lo sabemos. Bueno, pues a todos los demás, pasar unas felices fiestas y nos veremos en 2020.
¡Sed felices!
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com. Acuérdate de ponernos una reseña en iTunes.